Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. La instalación de Bodnia en Fray Bentos fue el detonante que provocó este ciclo. Bodnia creció en tamaño, su presencia se ha hecho más amenazante. Nosotros seguimos rastreando, poco a poco, qué hay detrás de este megaproyecto convertido por el gobierno en causa nacional. La celulosa, la forestación, la desnacionalización de la tierra, la concentración de la tierra, vamos perdiendo en todos los ámbitos. Desaparecen los pocos puestos de trabajo, la familia rural y semirural se vio obligada a vender, cercada por monocultivos que contaminan el aire, resecan la tierra y les deja sin agua.
Va saliendo campo afuera, lo mejor del sentimiento.
La extranjerización y concentración de tierras está en el campo. Las industrias, la agroindustria, el arroz, la lechería, los frigoríficos.
Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear.
El país vendió el 25% de la tierra, la cuarta parte de las tierras del país en 5 años. No hay en el mundo antecedentes de eso. Y además el proceso está en pleno, no es que este año paró. No, al contrario, creo que cada vez está peor.
Los datos que nos ofrece Carlos Pérez Arrarte, ingeniero agrónomo e investigador del CIEDUR, son datos oficiales del Ministerio de Agricultura.
Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear.
¿Vender es entonces la única salida? La izquierda en el gobierno, ¿no tiene más capacidad que recibir y adular a estos inversores? En el seno de este gobierno hay académicos, técnicos, economistas, hombres y mujeres de todas las profesiones. Tanto conocimiento en vano, inútil, ya que no han encontrado caminos originales, diferenciados para potenciar un modelo productivo y social en el que tuviéramos lugar todos.
¿Será un tema de conocimientos o será un tema de intereses?
La capacidad del país es poner la alfombra roja cuando llegan al aeropuerto para que ingresen al país a elegir. El Uruguay es un país que después de la mitad del siglo XX nunca más tuvo un pensamiento estratégico. Fue un país que ha pasado a los bandazos, siempre con ideas oportunistas. Lo que venga lo toma sin mayor reflexión. No hay planes en el Uruguay nunca. Y no somos adictos a mantener los planes. Inmediatamente entramos con las excepciones y destruimos los planes. En el 2003 empieza un nuevo ciclo mundial, que es la base de nuestros cambios, por supuesto. Siempre hemos sido así, con las velas desplegadas a ver de dónde viene el viento. Empieza un enorme ciclo del capitalismo de vuelta, basado en los países asiáticos que están en pleno, China e India y todo un grupo de países más pequeños, pero que funcionan en ese esquema, que permiten un enorme desarrollo del capitalismo mundial, ese que estamos viviendo hace unos 5 años. Y por otro lado, entramos en el periodo de la transición energética, de que en los próximos 20 o 30 años vamos a ver cada vez mayor escasez de combustibles derivados del petróleo. Y eso entonces, al transformarse el vector energético, está cambiando el uso de la naturaleza que conocíamos antes, digamos. Estamos en un periodo de enormes cambios en la humanidad. Entonces, ¿eso qué está produciendo? Que haya una enorme expansión de los mercados de commodities, los precios de los energéticos, de los granos, de los minerales, de los alimentos en general, están en un periodo como nunca se ha visto, así de muchos años, con aumentos permanentes, y todavía no se sabe a dónde van a parar.
Antes de meternos de lleno en estos cambios por los que nos está llevando el capitalismo mundial y la especulación financiera, queremos abrir un paréntesis para preguntar en dónde quedó aquella bandera del Uruguay natural, aquel modelo de país posible basado en productos de naturaleza muy rica, productos de alta calidad y no contaminados. ¿A dónde fue a parar?
La Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, pareció traer algunas esperanzas a la humanidad. Valorizó el tema ambiental y la urgencia por dar soluciones a los pobres del mundo. Aquella cumbre impulsó en el mundo entero, y también en el Uruguay, una serie de medidas que en el caso uruguayo nos permitieran ganar un espacio en el mercado mundial, no por la cantidad de productos, sino por la excelencia y la calidad de los mismos. Podríamos haber encontrado un camino propio.
Se favorecieron programas para la producción integrada, para la producción orgánica. En algunos frigoríficos se faenaba cerca de un 20% de ganado certificado, destinado a un mercado de alto poder adquisitivo que quiere comer carne de alta calidad. Lentamente se estaba entrando en esos mercados. Carne de vaca certificada con denominación de origen. Carne sin antibióticos y sin anabólicos, que se paga muchísimo mejor que cuando se vende como commodity. Es decir, carne que no figura en ninguna parte de qué lugar viene, de qué país.
Cuando un producto pierde su posicionamiento diferencial, se convierte inmediatamente en commodity. En otras palabras, en un producto o servicio que no logra diferenciarse de sus competidores a no ser por su precio. Es un producto de uso corriente, difícil de diferenciar.
Resumimos los principios de la Declaración de Río 92.
Los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra.
Todos los estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible.
Deberá emprenderse una evaluación de impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente.
Los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros estados.
El desarrollo de cada nación deberá ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Un país como el Uruguay, al lado de Europa, es como un parque natural. En Uruguay no existe la contaminación en términos de lo que es el Valle Central de Alemania, esas zonas del mundo que fueron el origen y el desarrollo de la industria en el mundo y que tuvieron dos guerras mundiales. El Uruguay, excepto acá la zona metropolitana que había algunas industrias, pero de juguete, pero Uruguay nunca tuvo una industria química pesada, ni industrias de acero, ni... Es un país de juguete el Uruguay, es decir, en términos ambientales. Por eso es que en realidad lo que se planteó siempre fue que no había que recorrer todo el camino de los países desarrollados, porque ya que habíamos quedado atrasados, entre comillas, la idea era transformar ese atraso en una ventaja. Ahora que el mundo cada vez revalorizaba más porque era más escaso, los ambientes menos contaminados o más naturales, convenía no hacer el mismo camino de Europa que lo hizo en el año 50, cuando no era lo que se sabía y era ahí estaba el mundo, la población. Entonces, como que Uruguay ahora no pudo valorar ni entender eso, digamos, que pareció que lo iba a hacer en algún momento. Como además los mercados mundiales estaban, que eran un desastre, se empieza a buscar la vuelta de ver si no podríamos vender cosas naturales, como que el país descubre un poco eso, y se agarra esa grifa de Uruguay natural, que es asumida por el Ministerio de Turismo, por INAC, por una cooperativa de taxis, en todos lados ves Uruguay natural, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo toma como una... Y se genera como una visión de un modelo basado en productos con una naturaleza muy rica y muy poco contaminada. La idea de transformar a Uruguay como un país productor de alimentos de alta calidad, productor de servicios ecoturísticos, bueno, la informática y la residencia de calidad, digamos. Entonces, parecía que el país iba a apostar a eso. Y además todos los economistas tenían un discurso, que lo decíamos todos, obviamente, que como era un país chico el Uruguay, no podía ir a la producción de commodities, que tenía que ir a productos diferenciados, de alto valor agregado y de alta calidad, asociado a una visión de Uruguay natural. Cuando viene ahora el 2003, tiramos por la borda toda esa idea y volvemos a un modelo tipo principio del siglo XX. Grandes commodities como esta, la celulosa es una commodity bestial. Bueno, y todos los esquemas ahora actuales del país que plantea son de ir a las grandes commodities.
Lo macro.
Se vuelve a levantar una oposición que ya hace años que se trata de que en todo el mundo se considera que no es así. La relación entre empleo y medio ambiente, planteándolo como dos temas antagónicos, y que el medio ambiente sería como una tilinguería de la gente rica.
El capitalismo mundial no está tan interesado en la capacidad productiva de las naciones. Su nuevo paradigma es asegurarse más ganancias a través de la especulación financiera. Según fuentes del Instituto Norteamericano McKinsey, si en 1980 la producción mundial representaba, digamos, por decir una cifra, 100 billones de dólares, los activos financieros en aquel año rondaban los 109 billones.
Pero en el año 2005 esa proporción se triplicó a favor de los activos financieros, poniendo en evidencia el crecimiento disparado de la especulación financiera. Esto también se constata en el comercio mundial, donde la actividad especulativa en un solo día representa el 20% del valor anual del comercio mundial.
El nuevo capitalismo financiero representa el triunfo del mercader de activos sobre el hombre productor a largo plazo. Instrumentos financieros han entrado en el ruedo con fuerza. Los llamados fondos de cobertura y los fondos de inversión privada en acciones. Estos últimos ponen la mira en empresas, luego se apoderan de ellas, las reestructuran, echando a todos sus trabajadores a la calle y vendiéndolas con enormes ganancias.
Los fondos de cobertura son los más irresponsables. Existen más de 9.500 a nivel planetario que operan sobre una gran variedad de inversiones. Minimizan los riesgos y se aseguran grandes ganancias sin hacer nada.
El capitalismo mundial, con sus operadores financieros, prefiere ahorrarse los problemas sociales locales, las responsabilidades y los costos. Prefiere sacar los recursos en bruto. Para invertir en producción, crea enclaves en zonas francas liberadas de toda responsabilidad nacional y de todos los impuestos. Llámese maquilas en México y en Centroamérica, o enclaves celulósicos aquí en el sur del sur.
De la cumbre de la Tierra, Río 92, solo queda la memoria. Los problemas debían resolverse de manera equitativa porque los países industrializados cargan con la mayor responsabilidad en el deterioro ambiental a escala global. Río 92 no fue la panacea, pero el razonamiento daba esperanzas. En estos 15 años que han pasado, aumentó la pobreza y aumentó el deseo económico de superioridad sobre otras naciones, sobre otros sectores y también sobre la naturaleza.
Para agosto, caña con ruda, paletón agreste de luna, tutiá, pichana y barro, madrugadas de lagunas.
Las empresas transnacionales en general son empresas globales, son fondos mundiales que cualquiera que tiene ahorros se los da a un gestor de fondos o a su banco y el banco le compra acciones. Son los ricos del mundo que donde tienen que tener sus ahorros en algún lado donde haya rendimiento. Los bomberos de Nueva York o los jubilados de Boston o grupos de todo el mundo que están invirtiendo. Tú podés, si tenés tus ahorros, podés comprar, meter plata en un fondo de inversión y el fondo de inversión se ocupa de... hay una gran empresa neozelandesa que ha empezado a invertir acá, que quiso formar un fondo para venir a invertir a Uruguay en producción lechera. Está comprando campos para producir leche acá. 100 millones de dólares consiguen en un rato. Un grupo argentino, el Tejar, que planta, no sé, miles de hectáreas, se asoció con un grupo inglés que de entrada le dio, 200, no sé, 100 millones de dólares para invertir. Plata es lo que hay. Algunos la tienen, la plata, y la tienen que hacer rendir, porque ese es el principal objetivo de la producción capitalista. Eso explica el fenómeno nuestro, es decir, que hay gran afluencia de capitales, sube la tierra, se concentra y aparecen estos proyectos tipo Bonia, Estora Enso, Portucel, Ence, y están permanentemente reasignándose. Estora Enso acaba de vender sus inversiones en Estados Unidos y se está viendo todo para América Latina, invirtiendo en Brasil. En Brasil está invirtiendo en el norte, en Bahía, y ahora hay unas enormes inversiones de Estora Enso también en toda la franja del sur del estado Río Grande do Sul, donde limita con Uruguay. Ahí hay el mismo proceso que en Uruguay, es decir, hay tres o cuatro grandes empresas de celulosa comprando tierras en gran escala, y ya hay también acciones de resistencia de la gente tratando de pararlos de alguna forma. El mismo fenómeno que acá. Son movimientos planetarios o globales. Y el Uruguay entonces nuevamente compra la mercadería que le traen los organismos internacionales y el capital mundial. Y sí, bueno, siempre hay una moda, digamos, mundial, que es la que los países más o menos dependientes la van adquiriendo y, bueno, van a ir remando sin mayores condiciones hasta que esa moda se caiga o, bueno, se transforme.
Diosito de la Rosal. Estamos en un periodo de cambios enormes, mucha plata flotando en el mundo, el aumento de la demanda asiática, particularmente China e India, enorme expansión de los commodities, los precios que se disparan, energéticos, minerales, granos, carne, alimentos en general, todos se dispararon.
¿Qué rol juega América Latina?
Europa está súper explotado. Asia tiene una población formidable. África tiene recursos, pero está destruida por la colonización y la postcolonización. América Latina tiene muchos recursos, de todo tipo y subutilizados. Hay una enorme avaricia por estos recursos latinoamericanos. Cobre, aluminio, petróleo, carne, soja, granos.
Los países de la Unión Europea achicaron, o en algunos casos dejaron sencillamente de subsidiar productos, lo que llevó a que aquellas montañas de excedentes que hasta hace apenas un par de años sencillamente se tiraban, pese a la hambruna en el mundo, desaparecieran. Esto hizo que la tonelada de leche en polvo pasara de $1,500 la tonelada a $5,000. Los productores de Conaprole vendieron a 9, máximo 10 centésimos de dólar el litro. Ahora la venden a 23. Todos los precios se multiplicaron. Los granos, la carne, los lácteos.
Acá la leche va a seguir aumentando porque...
Pero yo compré un litro de leche a 29 pesos, es decir, un dólar...
Y pico, bueno, eso, al consumidor ya, por eso, pero... Los productores están recibiendo 23, 24, 25 centésimos.
Lo mismo ocurre con el trigo.
Trigo estaba. Harina. Trigo durante años estuvo a $100 la tonelada y ahora está, no sé, 150 o $180. Todos los granos están por 2 o por 3. La carne, no sé, un ejemplo un poco prosaico, pero los penes de los novillos, que prácticamente casi se tiraban, pero se vendían a precios muy bajos, tipo $200 la tonelada, ahora se venden a $2,800 a los países asiáticos, que era el precio de una carne extraordinaria hace 3, 4 años. Los mercados asiáticos crean ese tipo de revoluciones. El ganado está valiendo un platal y va a seguir valiendo un platal y todavía mucho más. Toda América Latina entonces está bajo esa tensión. Y eso ha traído el capital transnacional, la inversión directa extranjera, y se llama mega emprendimientos. Enormes empresas que tienen la escala es un factor siempre tremendo, porque es un factor central de la rentabilidad, ¿no? La planta de Bonilla es un testimonio de la escala moderna. No hay plantas en el mundo de ese tamaño. Las plantas más grandes eran del orden de 600 a 700 mil toneladas y Bonilla ya arrancó con 1,000,000 de toneladas de celulosa. Tenemos la planta probablemente más grande. Hay una en Brasil, allá en el norte de Brasil, ahora de ese tamaño también, pero... Entonces, bueno, enormes proyectos con las tecnologías más modernas del mundo, con tecnologías enormemente mecanizadas, y eso provoca enormes desajustes en los ambientes donde caen. Y bueno, toda América Latina está llena de conflictos socioambientales. Hay un conflicto atrás de otro.
Uruguay, misionero trepador, por el Moconá se va tu canto de sol.
El gobierno del doctor Tabaré Vázquez asumió creándole grandes expectativas a la gente. Durante muchos años, el Frente Amplio cuestionó muy seriamente el modelo forestal y los tratados de protección de inversiones. Incluso el tratado con Finlandia lo votó negativo. Una vez en el gobierno, avala e impulsa como causa nacional un proyecto que se había cuestionado tenazmente. ¿Cómo es posible que no haya encontrado caminos originales y diferenciados acordes a lo que es este país? ¿Qué explicación le daría usted a este cambio radical, amenazante, porque de bueno no nos va a traer nada?
Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas soy.
La mayoría de los ciudadanos participamos de un patrimonio común cultural. Vázquez, presidente Vázquez, es un médico oncólogo exitoso y él participa en la medicina, por ejemplo, del paquete dominante de tecnología, de ciencia y tecnología. Él aplica los mismos conocimientos que aplican en Harvard y lee las mismas revistas que lee un médico norteamericano. Y en todas las carreras hay un modelo dominante como hegemónico, que es muy difícil encontrarle alternativas porque tiene una fuerza tremenda. Entonces, si Vázquez está formado en esa tradición cultural, cuando vienen los finlandeses, le suena también muy atractivo que venga un país como Finlandia, que tiene una cierta aureola, que viene a invertir 1,000,000,000 y que gran parte del establishment le dice que no va a producir daño, y bueno, es natural que esté propenso a pensar que eso es el desarrollo. Bueno, entonces, yo no pienso exactamente eso, pero digo, desde mi punto de vista, pero no me llama la atención mucho de que pase esto. Creo que hay un padrón cultural que impregna todo en nuestras vidas y que la mayoría de la gente tiende a pensar en forma automática. Ya está conformada para aceptar eso. El modelo es Europa, la gente está diciendo siempre. ¿Qué te dice la Dinama, por ejemplo, cuando tú decís que es un desastre estas empresas? Dicen, no, estamos usando los padrones de Europa o de Estados Unidos, pero, por ejemplo, los umbrales de contaminación. Pero el Báltico, ya hace años que los países escandinavos lo tenían hecho pelota, porque toda la vida habían tirado a decir que nuestro ambiente es muchísimo menos contaminado que el de Europa. Entonces, los padrones europeos, no si queríamos tener un camino distinto, no eran eso, porque el río Yi es una maravilla al lado de, o el Cebollatí, al lado de lo que era un río europeo estándar. No tenemos un pensamiento propio para poder ver nuestra realidad.
Yo soy maestra. Conmigo la empresa se ha portado muy bien. Muy bien con los niños, con la escuela. ¿Cómo haríamos, niños, para ensayar los bailes de la fiesta de la primavera si no tuviéramos el radio grabador que nos regaló la empresa?
No podríamos, maestra.
Tic-tac.
Du, du, du. Claro, ¿vieron qué buena que es la empresa? ¿Cuánto nos regaló? Ahora tenemos que agradecerle.
Y las camisetas para el equipo de fútbol están preciosas.
Y pintaron los ranchos de amarillo.
Esto nos recuerda a Paco Espínola en su relato sobre el poder que el diablo tiene sobre Rodríguez. Te doy lo que quieras. Vos no precisás más que abrir la boca.
Vos no precisás más que abrir la boca.
Pucha que había tenido poderes usted, atinó a decir Rodríguez.
Pucha que tiene poderes usted.
Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar ha de traer buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así han enseñado. Y me doy por bien pagado, entrando atrás del primero.
Cooptan todo lo que agarren en la vuelta. Esa es la lógica de las grandes empresas. Se llevan adelante el juez, el comisario, todo lo que agarren, los diputados. En Brasil es algo pavoroso, ahí en los municipios. Todo meten para adentro, ¿no?
Todo lo compran.
Por las buenas o por... Sí, por las buenas o por las malas, porque claro, tenés una escuela y te dicen, bueno, ¿qué precisa? Vos sos la maestra que te estás muriendo de hambre, te pintan la escuela, te regalan la estufa. Es muy difícil resistir ese embate. Sí. O sos el alcalde del pueblo y te arreglan, no sé, la plaza. Y son todas las cosas que a vos te sirven para hacer política después. Entonces, te arreglan tu futuro político, ¿no? Es algo terrible. El cuadro de fútbol le compran las camisetas. Todas esas cosas populares las hacen inmediatamente. Todas las cosas que la gente quiere, que no puede, bueno, van allá y dice que es el mangueo permanente, además. Incluso la gente, hasta medio cínicamente, sabe, aunque no crea mucho, sabe que hay que pedirles plata. Es como cuando aparece un rico medio generoso. Pero a la largo plazo, claro, le permiten la penetración. Después el tipo está dormido y sueña con ese, porque por todos lados lo está viendo. Pero en principio tienen un poder que se quedan con todo el ambiente, ¿no? Lo hacen con los ministros y con el rector de la universidad y con todo lo que agarran acá en Montevideo. Lo llevan allá a Finlandia.
El clientelismo se aggiorna. Antes era el club político el que te daba alguna cosita. Ahora es Bodnia, Ence, Tora Enzo.
Ya en el barro,
madrugadas de lagunas, con tu pala de ron de soles, taipa y siembra de septiembre.
El tiempo se nos acaba, el tema que nos ocupa es inmenso, tiene muchísimas facetas, el modelo avanza. Pero también queremos decir que va creciendo la resistencia, al igual que en toda América Latina. Productores, organizaciones ambientalistas se encuentran y se organizan en muchos departamentos. Hace apenas 2 semanas hubo un gran encuentro en la ciudad de Colonia. El domingo 7 de octubre de este año se encuentran en Nueva Palmira uruguayos de Mercedes, Tacuarembó, Rivera, Fray Ventos, con entrerrianos, correntinos, misioneros, santafesinos.
Diosito de la Rosal.
Agradecemos a Carlos Pérez Arrarte, investigador, ingeniero agrónomo de muchísima experiencia y conocimiento, de cuyos ricos aportes apenas hoy tomamos algunos fragmentos. Cómo funciona el capital, la especulación financiera, Uruguay, país natural, un proyecto que se truncó de país posible, estas empresas. En próximos programas, Pérez Arrarte nos ofrecerá su inmenso conocimiento sobre el campo natural uruguayo y sus infinitas posibilidades. Así que les decimos gracias a la audiencia, gracias al programa Nunca en Domingo y hasta la próxima semana.
Murillando la alambrada, taipero por ajo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, lorada, parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.